Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Ya decían nuestros hermanos, vamos a iniciar una nueva temática en esta noche, dándole gracias al Señor por las profecías bíblicas, porque así como en la mañana decíamos la necesidad de predicar el verdadero evangelio, me gustó mucho el texto que compartió nuestro hermano Román ahora. El verdadero evangelio habla de la reserva, ¿no es cierto?, de esa herencia ya en los cielos, ¿ya? Hay muchos pasajes que la Biblia muestra sobre nuestra herencia en los cielos. Y sobre todo en tiempos en que el cielo ha pasado a ser una idea romántica solamente, ¿ya? Y se quiere negar esa realidad. Muchos están preocupados de lo terrenal. Como el propio Pablo advierte a los filipenses, por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que solamente piensan en lo terrenal. Así como decíamos en la mañana que el evangelio tiene una perspectiva eterna, las profecías nos permiten entender que el evangelio es una proyección eterna. Porque debemos entender, hermano, que el Señor tiene todo establecido, decretado desde la eternidad. Lo que estamos nosotros viviendo en el presente y lo que viviremos mañana y lo que ocurrirá en el mundo mañana está determinado por Dios que así suceda. Entonces es muy importante que toda iglesia local nunca pierda la perspectiva de la profecía bíblica, ¿ya? Hasta ahora hemos estado estudiando los juicios aquí en la tierra, ¿no es cierto? Porque si algo concreto viene a la tierra, viene al planeta, es el juicio de Dios. Pero desde hoy día vamos a subir un poco, ¿eh? Por decir así. Porque acuérdense que esos juicios no van a caer sino antes la iglesia es sacada de la faz de la tierra. Y eso puede ser en cualquier momento. La iglesia va a ser arrebatada, podemos llamarle también, va a ser traspuesta. A mí en lo particular no me gusta la palabra rapto, ¿ya? ¿Por qué? Lo digo, siempre lo recuerdo. Para mí rapto en el lenguaje español no es la palabra más apropiada, porque rapto es un acto delictual, ¿sí? En donde alguien se lleva lo que no le pertenece. Pero para nosotros la palabra pazo en griego significa sacados forzosamente para estar para siempre con el Señor. Acuérdense que la salvación tiene ese principio, fuérzalos a entrar. Si el Señor no nos fuerza a estar en su voluntad, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Así es, hermanos. Por lo tanto, el Señor nos sacará, nos arrebatará, y una vez que eso ocurra, se desatan los juicios en la tierra. Que estuvimos estudiando, ¿no es cierto? La última semana de Daniel por varios meses, donde vimos básicamente los siete sellos, pero nos falta todavía, por eso tenemos estudio y Biblia para rato, para todo el resto de nuestra vida, ¿ah? Faltan las siete trompetas, las siete copas, que en alguna oportunidad las podríamos ver. Pero ahora nos vamos a centrar en el cielo. ¿Qué va a ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia? Es que nosotros los creyentes vamos a dar cuenta de nuestra vida como cristianos. Nuestro ruego al Señor desde ya es que pueda despertar nuestros espíritus con esta palabra, con este estudio. Más allá de crecer en el conocimiento, es crecer en la obediencia. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque vamos a tener que dar cuenta delante del Rey de lo que hicimos o no hicimos debiendo hacerlo, y tendremos que mirar su rostro, y yo no quiero vivir eso, yo sé que usted tampoco, que nos apartemos de él avergonzado por no haber hecho lo que él lo que le agrada a él, y por no haber hecho, ¿no es cierto?, lo que debemos hacer. Entonces, vamos a estudiar desde hoy lo que hemos llamado el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Dos eventos escatológicos que también, así como en el marco del estudio que hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, y que tiene como objetivo separar, entender que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Ese es el gran problema de interpretación. Lo que viene ahora inminentemente es el arrebatamiento de la iglesia, pero después de un tiempo Cristo vuelve a reinar aquí al planeta con sus santos. Así como veíamos esa diferencia, que la vamos a estar siempre recordando, de la misma forma el tribunal de Cristo no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco. Y eso lo vamos a ver con mucha detención y que el Señor nos ayude a profundizar en este gran tema, porque involucra también, influye, incide en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ya vamos a ver por qué. Entonces los invito a revisar nuestros textos que van a ser nuestra base del estudio, ubicado primeramente en Romanos capítulo 14. Yo le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 10, donde dice así la palabra del Señor, Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Note el por qué, la razón. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Voy a adicionar dos versículos. Versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Antes de comenzar la introducción y los comentarios, vámonos a 2 Corintios, capítulo número 5. Capítulo número 5, dice así, en el versículo número 9 dice así la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5 versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La razón, versículo 10, porque es necesario que todos, ¿qué dice? ¿Todos los hombres? No, ¿qué dice? Todos nosotros, eso es muy importante, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vamos a estar moviéndonos por harto tiempo en estos dos versículos, ¿ya? El tribunal de Cristo en primera instancia. Después, en segundo lugar, quizás cuánto tiempo después, vamos a hablar del juicio del gran trono blanco. Pero preliminarmente, hermanos, preliminarmente debo decir, el tribunal de Cristo es un tribunal exclusivo para creyentes. Ahí no va a llegar ningún inconverso. Nadie que no haya nacido de nuevo y que no haya sido justificado por el Señor va a llegar al tribunal de Cristo. Todo inconverso tendrá que dar cuenta no en el tribunal de Cristo, sino que en el juicio del gran trono blanco. Y de la misma manera podríamos decir, ningún creyente va a llegar al juicio del gran trono blanco, porque ese es un juicio exclusivamente para condenación. Eso es muy importante mencionarlo desde ya, pero lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos este estudio. Es interesante mencionar que aquí en Romanos capítulo 14, en el versículo 9, en el versículo 10, cuando dice, porque todos compareceremos, ¿qué dice? Ante el tribunal de Cristo, esta palabra original es teos, es decir, podría ser en una interpretación más ajustada al texto bíblico, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Por qué aquí fue traducido Cristo? Porque en 2 Corintios capítulo número 5, versículo 9 y 10, que leíamos delante, ahí cuando habla tribunal de Cristo, aparece la palabra Cristo en el original. Y como bien sabemos, Cristo es Dios. Y ya lo vamos a ver, todo el juicio el Padre lo ha dado, ¿a quién? Al Hijo. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, el tribunal de Cristo, mire, es bien interesante esto. Esta palabra original para tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Es una palabra de origen griego que es el término bema, ¿ya? Así de sencilla es la palabra, bema. ¿Y qué es lo que es el bema? El bema no era un tribunal para condenar al que daba cuenta, sino para recibir o no recompensas. Es como quien da cuenta de lo que debía haber hecho. A diferencia del gran trono blanco, es donde la gente va a comparecer, pero ojo, se van a abrir los libros y los libros van a atestiguar que el individuo que comparezca ante ese gran trono blanco es culpable y va a ser sentenciado, y esto es serio, al lago de fuego y azufre. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es el que nos va a condenar. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros. Ya vamos a ver pasajes decidores como Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que estén en Cristo Jesús. Como que si la salvación se va a consumar en un futuro. Note que aquí está diciendo, por ejemplo, en el versículo Romanos 14, versículo 10, comienza diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Es una instrucción para hermanos en Cristo, no para inconversos, para hermanos en Cristo. ¿Se va notando la gran importancia de lo que es el lenguaje? Segunda Corintios capítulo 5 dice, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando habla de hermanos, cuando habla de nosotros, excluye a quiénes, hermano. Al mundo, al resto de los hombres. Excluye a los inconversos. Nunca olvide que Pablo presenta esa gran diferencia entre nosotros y ellos, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo presenta ahí cuando está la culpabilidad del hombre. Acuérdense que Romano 1 comienza hablando de la ira de Dios, cómo Dios manifiesta su ira desde el cielo por la maldad de los hombres que en lugar de darle la gloria al Creador, se la dieron a la creación. En lugar de adorar al Creador, comenzaron a adorar cuadrúpedos, reptiles, aves, etcétera, etcétera. Y tanto llegó la corrupción del hombre, cuando digo hombre, digo mujer, que el hombre llegó a cambiar inclusive el orden del género, hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Se corrompieron en su lascivia a ese nivel. Y cuando Pablo llega a decir, ¿somos nosotros mejores que quiénes? ¿Que ellos? Él mismo responde. En ninguna manera. Porque es imposible que nosotros seamos mejores que ellos. Si estamos aquí ahora diciendo amén, es por pura gracia. Se citaba ahí, ¿no es cierto?, ese pasaje de Isaías 55. El hermano reflexionaba también de eso. Es decir, su palabra fue enviada de su boca e hizo lo que él quería, salvarnos. Se cumplió su objetivo, se cumplió su deseo, su alma anheló y eso hizo. Por lo tanto, ¿ahora qué tenemos que decir? Gracias, Señor, porque no somos mejores que ellos, pero aquí estamos en una esfera de salvación. Por lo tanto, el tribunal de Cristo es un tribunal para dar cuentas. Como alguien lo manifestó de manera muy acertada, el tribunal de Cristo habla de una plataforma donde la persona llegaba a dar cuenta de sus hechos, ¿ya? Como cristianos. Entonces, ahí no va a comparecer un individuo conforme a sus pecados, porque todos sus pecados ya han sido tratados en el juicio de la cruz. Cristo cuando murió en la cruz, lo dice Colosense, ya lo vamos a ir leyendo también para complementar esto en la introducción, dice que todos los expedientes, todos los libros que hablaban en contra nuestra, fueron clavados ahí en la cruz, hermano. Imagínense usted por un momento una carpeta donde estaban todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, con su nombre. El Señor tomó esa carpeta, tomó esos libros y los clavó en el madero de la cruz. Ya no hay ningún juicio pendiente para con nosotros. No obstante, nosotros vamos a dar cuenta de aquello que hicimos como cristianos, como creyentes. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad, mientras estemos vivos, de rectificar nuestra vida como cristianos, de rectificar nuestro servicio, porque todos tendremos que comparecer ante el bema de Dios, ante esa plataforma donde o nuestras obras van a recibir recompensas o definitivamente van a quemarse para vergüenza nuestra. Ya vamos a ver pasaje. Por lo tanto, es muy importante este tema porque incide en la perspectiva de la predicación del Evangelio. Porque debemos siempre recordar, hermanos, la salvación no es por recompensa, no es por premio, no es por galardones, no es por corona. La salvación es por gracia, es un regalo, es una dádiva. Por eso es muy importante esto, a ver si alcanzamos hoy día a señalarlo. Porque lo primero que quiero señalar, hermano, respecto a esta introducción, es que Dios juzgará a todos los hombres, a unos para condenación, juicio del gran trono blanco, de lo que vamos a hablar más tarde, y a otros para recompensa. El tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recibir o no recompensas, ¿ya? Y ahí aparecen las coronas, ahí aparecen los galardones. Es como el atleta que corría para obtener la corona de victoria. Y Pablo llega a decir, lo vamos a leer, correr la carrera de manera que obtengáis, ¿qué cosa? El premio, el galardón. Y no puede ser la salvación, porque habría un choque frontal con la doctrina bíblica de que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué dice? No de vosotros, pues es don de Dios. No dice que es una recompensa de Dios, no dice que es un galardón o una corona, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, separamos inmediatamente lo que es el tribunal de Cristo a lo que será el juicio del gran trono blanco. Tribunal de Cristo, recompensas. Juicio del gran trono blanco, condenación por las obras que el hombre ha hecho. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la palabra juicio? Porque si nosotros hacemos un recorrido somero en la palabra de Dios, vemos que el Señor manifiesta su juicio, ¿ya? Él ha demostrado lo que es agradable o no ante su presencia. Podríamos decir en términos etimológicos que juicio inmediatamente invoca la palabra derecho, justicia, en otras palabras, lo que es bueno. Fíjense que hemos hablado mucho sobre el pecado en sentido negativo. Por ejemplo, cuando uno dice, yo hice esto delante de Dios que configura el pecado. Pero hay algo incluso que pasa a veces desapercibido. El inicio del pecado no es la comisión, sino que la omisión. En otras palabras, no hacer lo que debemos hacer. Mire, acompáñenme a ver un pasaje para que lo veamos junto. Aquí en el libro de Miqueas, ¿ya? Profeta menor, ¿no es cierto? Abdías, Jonás, Miqueas. Dice aquí en Miqueas capítulo número 6, versículo 8. Siempre decimos, 10 segundos para encontrar al profeta Miqueas. Está difícil, ¿cierto? Es fácil Génesis. Ahí no se pierde. Pero hablar de Miqueas. Mire, esta expresión del profeta Miqueas respecto al juicio de Dios lo dice así. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, ¿y qué más? Y humillarte ante Dios. Este es el gran mandamiento que el hombre no cumple. Fíjese que antes de decir, no hagas esto y aquello, el Señor manda a que hagamos esto y aquello. ¿Qué dice? Dice en el versículo 8, él ya ha declarado lo que es bueno. Y como el hombre no hace lo que es bueno, el hombre es condenado. Esa es la esencia del pecado, hermanos. Nosotros debemos entender que el pecado en el Génesis, en el capítulo 3, no fue el acto de comisión meramente, sino que primeramente fue el pecado de omisión, no hacer lo que debía hacer. Ahí está involucrado el hombre, ahí está involucrada la mujer. Y cuando hay un acto de omisión, inmediatamente viene el pecado de comisión, lo que configura en su amplio espectro el pecado. No hacer lo que Dios ya ha declarado que debemos hacer. Fíjese que el profeta Miqueas nos aclara. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde encontramos lo que es justo? Lo que no amerita juicio. En la palabra de Dios. Cuando nosotros transgredimos lo que dice la palabra de Dios, es decir, transgredimos el santo mandamiento de Dios, inmediatamente somos merecedores del juicio de Dios. Él ha declarado lo que es bueno, lo que es justo y lo que pide de nosotros, de todos los seres humanos. Dice hacer justicia, hacer lo correcto. Esta palabra justicia originalmente es hacer lo que es bueno, es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. y lo describe, ¿no es cierto? Hacer justicia, llamar misericordia y qué más, y humillarte ante tu Dios. Una vez me preguntaban, ¿cuál es el mayor milagro que Dios puede hacer en un ser humano? Algunos decían, resucitar un muerto. Dar la vista a un ciego legítimamente, digamos, realmente muerto, ¿cierto? O ciego, sin vista. O, qué sé yo, caminar por las aguas, romper la ley de la gravedad. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios ha manifestado en su palabra? La salvación, que un hombre se humille delante de Dios. Fíjese que esto es una obra exclusivamente de Dios. Que el hombre pecador que niega a Dios, que es enemigo de Dios como nosotros en otro tiempo lo fuimos, que doble su rodilla ante Dios y doble su cerviz ante el Creador, realmente es un milagro. Entonces parte de la base de que Dios ya ha hablado, Él nos ha dado a conocer lo que es bueno, lo que es justo, qué es lo que tenemos que hacer y además humillarnos delante de Dios. Pero como sabemos, y bien sabemos, que todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron, no. Por cuanto todos pecaron, están por consecuencia destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente el juicio de Dios está sobre nosotros. En sentido natural, hermanos, si nosotros no estuviéramos en Cristo, ahora mismo, la ira de Dios está sobre nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos queda esperar sin Cristo? Solamente su juicio. Hay otro pasaje que quiero que observemos juntos, que está en el libro de Números. También es conocido. Números capítulo 14, versículo 18, dice así. Números capítulo 14, verso 18, dice así la palabra del Señor. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿De qué está hablando ahí? De un atributo de Dios. ¿Cómo se llama ese atributo? Su longanimidad, muy bien, su paciencia. Dios es paciente, ¿ya? Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, note, de ningún modo tendrá por inocente a quién. Al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué le recuerda esta frase? Éxodo capítulo 20, ¿se acuerda? Yo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué más dice? Y que hago misericordia a millares. En otras palabras, hermano, cuando nosotros no estábamos en Cristo, nosotros estábamos en esa generación de condenación. No había escapatoria para nosotros. Con justa razón el autor de Hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, sin Cristo no hay escapatoria. Estamos en esa generación de condenación, pero de ahí nos sacó el Señor y nos puso en el grupo de los cuales el Señor ha tenido misericordia. Note que dice, analicemos un poquito esto, Jehová o Dios es tardo para la ira. Es lento para la ira, es muy paciente. El apóstol Pedro dice, acuérdense de ese pasaje, Él es paciente para con nosotros. Ahí aparece nosotros, no aparece todos los hombres. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros, obviamente el pasaje sigue su línea de lógica, todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Bien. Cuando vemos la gran misericordia de Dios y la gran paciencia, su longanimidad, muchas veces podríamos pensar, ¿cómo que va a existir un infierno de fuego? ¿Cómo que Dios va a castigar si Dios es amor? Y solamente amor. Pero nunca olvidemos que Él es amor, pero también es el fuego consumidor, que habla de otro atributo esencial de Él. Es justo, muy bien, es justo. Y como Él es justo, su esencia le demanda castigar el pecado. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. Dice aquí el texto del versículo 18 de Números 14. Dice, aunque que perdona la iniquidad y la rebelión. Bueno, el apóstol Juan nos dice en este tiempo para nosotros. Si alguno hubiere pecado, ¿no es cierto? Cuando dice capítulo 2 de primera de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí hay una adversativa, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, si nosotros hablamos en sentido natural ahora mismo, somos culpables. Pero Él ha querido sacarnos de ahí y ponernos en una esfera de salvación. Siendo nosotros naturalmente pecadores, ahora somos pecadores perdonados. Entonces, estamos exentos del juicio condenatorio de Dios. Cuando uno dice esto, la maravilla del Evangelio, hermano, porque tú te comparas con los inconversos, tú no eres, ni yo, mejor que ellos. Pero estamos ya puestos a salvo. Y esto es lo que yo quiero preliminarmente que entendamos, que este derecho, que esta justicia, que el juicio de Dios va a caer sobre todos los hombres, pero nosotros ya hemos sido librados de este juicio. Y no solamente del juicio que va a caer, que lo que estuvimos estudiando, por ejemplo, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, sino que del juicio eterno, hermano, lo que nos condena por toda la eternidad. Y como lo decíamos terminando el estudio del domingo pasado, nosotros, hermanos, merecíamos estar en esos juicios y aún más merecemos estar o ser enviados al infierno. Pero el Señor, por su gran misericordia, no nos va a dar lo que bien merecido tenemos, que es el castigo eterno. Pero Dios va a juzgar a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Pero los creyentes no los va a juzgar para condenarlos, sino para recibir o no las recompensas. Los juicios de Dios, dice la Escritura, son verdad, son todos justos, ¿se acuerda? ¿Quién lo dice eso? ¿Qué rey lo dijo? El rey David en el capítulo, en el Salmo, mejor dicho, 19, versículo 9. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. También dice la Escritura, hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que el sacrificio. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Note, hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que el sacrificio. Entonces, nosotros vemos a un Dios justo, hermanos, lleno de amor y misericordia y de gracia, pero justo también. ¿Se fija? Ese es el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Dios va a llamar a rendir cuentas al Señor. Por eso que no es llegar y hacer algo para ilegítimamente recibir la gloria o hacer lucro del Evangelio. Porque, a ver, nosotros debemos entender una cosa muy importante y muy solemne. Muchos de los que hoy día presumen ser evangélicos y que lucran con el Evangelio, podríamos decir que no van a llegar al tribunal de Cristo, sino que van a tener que comparecer ante el juicio del gran trono blanco para condenación. Pero también ocurre que muchos, siendo creyentes, han errado el camino, no se han arrepentido, y si mueren así, tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo y sus obras van a ser quemadas. Porque eso es muy importante también señalarlo. Ahora la pregunta es, si Dios es justo, si Dios establece el derecho, la justicia, ha declarado, como decía Miqueas, lo que es bueno, lo que es agradable y que nos manda a nosotros hacer, ¿quién es el que juzgará? Ya lo mencionábamos en la introducción. ¿Quién va a estar presidiendo el tribunal? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Juan capítulo 5. Mire este pasaje maravilloso donde habla de la autoridad del Hijo. Juan capítulo número 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 5. Vamos a dar lectura desde el versículo 19 en adelante. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, note lo que dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, note, todo el juicio dio al Hijo. ¿Y el propósito cuál es? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta relación, hermanos, eterna del Padre y del Hijo, este misterio de la piedad, como dice Pablo, es algo que a nosotros nos cautiva el corazón cuando empezamos a estudiarlo. Fíjense que aquí, a donde aparecen los dos misterios paralelos, el misterio de la piedad, el misterio del Padre y del Hijo, la eternidad del Padre y del Hijo. Si, como lo hemos dicho, hermanos, si no hay Hijo eterno, como algunos dicen, entonces no hay Padre eterno. Para que el Padre sea Padre eterno, tiene que haber tenido un Hijo eterno. Uno es padre desde que tiene un hijo. No de siempre fue padre. No sé si se entiende. Es una lógica, podríamos decir, humana, ¿no es cierto? Pero no es tanto el insulto a la lógica, sino que es el insulto a la palabra de Dios cuando se niega la eternidad del Hijo. El Hijo es eterno, el Padre es eterno. Ellos siempre han coexistido desde la eternidad. Ahora, como hemos dicho, el Padre, uno dice, el Padre es mayor al Hijo, pero en su sustancia, en su esencia original, ¿no es cierto? Si pudiéramos hablar de origen, porque son eternos, son uno. Yo y el Padre, dice el Señor, uno somos. Pero el Hijo, el ministerio del Hijo es muy distinto al del Padre. Por eso que es tan importante cuando uno ora, también está entregando doctrina. Cuando uno dice, Padre, gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. No, el Padre no es el que murió en la cruz, es el Hijo. Padre, ven a buscarnos. No, el Padre no vendrá a buscarnos, es el Hijo que nos viene a buscar. Nosotros estamos también, por la oración, enseñando a otros. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Se subordina al Padre. Siendo uno con Dios, se subordina al Padre. Y el Padre le entrega todo el juicio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Yo me acuerdo de un pasaje paralelo, cuando, hablándole a los discípulos, el Señor les decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que cree en el Hijo, cree en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, ¿cierto? Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Y ahí, arreglón seguido, Felipe, uno de los discípulos, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cómo le responde el Señor? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una unidad, hermano, inseparable entre el Padre y el Hijo. Ahora, ¿cómo se agrada a Dios, Padre, de que honren a su Hijo? Como el propio Señor, el Padre, lo dijo ahí en el bautizo de Jesús, cuando Juan el bautista lo bautizó, la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay agrado del Padre, sino a través, exclusivamente a través del Hijo. Eso es muy importante. Entonces, el Señor le entrega el juicio al Hijo, el Padre se la entrega al Señor Jesucristo, y quien va a juzgar es el Hijo. Ya leíamos ahí en Mateo capítulo 28, verso 18, toda potestad, dice el Señor, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad, todo derecho de juzgar. ¿Por qué? Porque le fue dado este privilegio, esta prerrogativa de ser el juez. Ahora, el apóstol Pablo lo presenta de una manera ya directa, si lo quiere apuntar ahí en segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, note, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, ¿y qué más? Y en su reino. Una alusión directa a quién va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién va a estar sentado en ese tribunal, presidiendo ese tribunal? Es el Señor Jesucristo. Por eso que, como decíamos delante, Romanos capítulo 14, versículo 10, cuando dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, originalmente dice, ante el tribunal de Dios. Pero no hay ningún problema con leer Cristo o Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y tiene toda autoridad. ¿Se va entendiendo? Entonces, hermano, ya tenemos respondida esa pregunta. ¿Quién es el que va a juzgar? Es Cristo Jesús. Pero surge otra pregunta. ¿Cuántos juicios son los que se mencionan en la Biblia? Fíjese que nosotros vemos varios juicios. Escatológicamente vemos unos bien precisos, pero en sentido general vemos varios juicios. Como por ejemplo el juicio que se llevó a cabo en la cruz, en el altar de la cruz. Ahí nosotros vemos un juicio. Vemos que el Señor pagó nuestra deuda muriendo en la cruz, ¿cierto? Ahí también se establece de alguna manera la condenación de Satanás, cuya sentencia está pendiente para el final de los tiempos. ¿Cuál es el destino de Satanás? ¿Se acuerdan ustedes, hermano? El lago de fuego y azufre. De hecho, cuando el Señor saca a los demonios de esta persona de Gadara, el gadareno, ¿cierto? Los propios demonios, la legión que tenía esta persona, le dice, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Fíjese que el demonio, Satanás, conoce su sentencia, ¿ya? Pero todavía él está condenado, pero todavía la sentencia no se ejecuta. La Biblia es precisa en decirnos que Satanás todavía anda como león rugiente, ¿no es cierto?, de hambre, buscando a quien devorar. Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones ¿de quién? De Satanás, ¿cierto? En fin, hay mucha enseñanza que habla de que Satanás todavía no está encarcelado, ni menos condenado, en el sentido de, mejor dicho, sentenciado. Pero ya está condenado, el juicio se estableció en el altar de la cruz. Pero en sentido escatológico, hermanos, aparecen cinco juicios. Primero, el juicio de las obras del creyente, o bema, que también es conocido y lo estamos estudiando, que a eso nos vamos a dedicar en este tiempo, el tribunal de Cristo, es el número uno. ¿Cuándo va a ocurrir ese juicio, hermanos? Inmediatamente cuando seamos arrebatados, ¿ya? Número dos, el juicio de Israel, cuando Él separe a los verdaderos de los falsos. Todas las enseñanzas, acuérdense ustedes, las parábolas, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, lo hemos dicho muchas veces. Ese es un juicio que se va a establecer con la segunda venida de Cristo, donde Él va a separar, ¿cierto?, a los falsos de los verdaderos. Ahí no está la iglesia presente, es exclusivamente Israel. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? O la parábola de los talentos, también dirigida a Israel. Número 3, el juicio de las naciones, que lo dice Joel, el profeta Joel, y también Mateo capítulo 25. Donde muchas de las naciones en el tiempo de la gran tribulación van a apoyar a Israel, la persecución brutal que se viene en el futuro al pueblo de Dios, o otras naciones que van a ser enemigas de Israel. Conforme a ello, el Señor va a juzgar a las naciones. El Señor dice, reuniré a las naciones. Ya lo dice el profeta Joel y también Mateo capítulo 25, que lo vamos a ver en su oportunidad. ¿Se da cuenta de todos los temas escatológicos que hay? Número 4, el juicio de los ángeles caídos. No sé si usted alguna vez ha leído que hay una prisión de oscuridad donde están los ángeles caídos. Y un día esos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿se acuerda que aparecen unos textos bastante complejos de explicar así en breves palabras? Pero hay un lugar donde están encerrados estos ángeles que no guardaron su dignidad. Y van a ser juzgados en su momento cuando Cristo vuelva por segunda vez y posterior. Y número 5, que es lo que vamos a estudiar, nos vamos a dedicar en estos dos bloques, el juicio del gran trono blanco. ¿Cuándo ocurre ese juicio? Una vez que termina el milenio, los 1000 años de reinado del Mesías. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a dedicar al número 1, el juicio de las obras de los creyentes, ¿cierto? El tribunal de Cristo, y número 2, el juicio del gran trono blanco. Antes de meternos de lleno al tribunal de Cristo, precisamente, yo no sé si usted se recuerda ya hace varios años, cuando comenzamos a estudiar profecías bíblicas, hicimos aquí mismo en esta pantalla una explicación que la repetimos un par de reuniones respecto a la interpretación bíblica. ¿Se acuerda? Porque esto es fundamental. Cuando nosotros llevamos una interpretación adecuada, correcta, vamos a poder desprender la enseñanza correcta. Pero si nosotros aplicamos la alegoría, por decir así, o la espiritualización de los pasajes, nos puede llevar a cualquier margen de interpretación fuera de lo correcto. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el asunto de la interpretación puede traer graves consecuencias respecto a la predicación del Evangelio. Por eso que cuando alguien dice, mire, dedíquese a predicar el Evangelio y la escatología guárdela en el tercer cajón de importancia. Acuérdense que una vez lo enseñábamos acá, hermano, porque hay que advertir al pueblo de Dios. Los doctores de hoy día dicen que la escatología no es importante. Pero permítame decirle, y lo digo con mucha convicción, por la palabra de Dios, el Evangelio en sí mismo es escatológico. Usted no puede predicar el Evangelio sin la escatología. Cuando se habla de juicio, cuando se habla de condenación, cuando se habla de la venida de Cristo, todo aquello es escatológico. ¿Y qué significa escatológico? Los hechos del último tiempo. Y repasando todo lo que hemos estudiado, ¿cuándo comienza esta recta del último tiempo? Con la primera venida de Cristo. Desde que Cristo viene y muere por primera vez y muere, comienza lo que se conoce como los últimos tiempos. Y esa palabra en el original es escatología, así de simple. ¿Cómo entonces? Bueno, por algo el Señor dice en uno de los profetas, ¿cierto? Dice, los que te guían te engañan. Tengamos cuidado, hermano, aquellos que dicen que la escatología no es importante, nos están engañando. La escatología es la base del Evangelio. ¿Por qué lo digo así, hermano? Y con esto ya se nos fue el tiempo. Porque dentro de lo que explicábamos hace años cuando comenzamos estos estudios de profecías bíblicas, aparecen algunos que por su doctrina son amilenaristas, ¿se acuerda? Hablamos de los amilenaristas y de los premilenaristas. Las iglesias, hermanos, de los primeros 3 siglos eran premilenaristas. ¿Qué significa premilenarista? A lo mejor la palabra es complicada. Significa todos esos creyentes que decían que Cristo venía a establecer su reino aquí en la tierra. Ellos murieron esperando el reino de Dios aquí en la tierra. Pero después del siglo IV en adelante, ¿cierto? Posterior a lo que históricamente se conoce como Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, todo ese cúmulo de enseñanza de ahí para adelante empezó a enseñar que no había tal milenio, que Israel había sido desechado. Se echó a andar, ¿no es cierto?, la teología del reemplazo. Es decir, que Israel, con todas las promesas presentadas en los antiguos escritos de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, etcétera, todo aquello fue transferido al pueblo que realmente es el Israel de Dios. En otras palabras, la iglesia pasó a ser la Israel espiritual. Y borrón y cuenta nueva, Israel fue desechado. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Por eso que con justa razón decía un hermano, si Agustín hubiese vivido en el siglo XX y hubiese visto lo que pasó el 15 de mayo de 1948, tendría que retractarse de todo lo que enseñó. ¿Por qué? Porque Israel enarbola su emblema patrio a vista de todos los incrédulos que ya habían desechado a Israel. El profeta decía, en un día esta nación nace. Y esa profecía se cumplió. Por eso que nosotros, para nosotros Israel no es un pueblo cualquiera. Es el minutero, es el cronómetro de Dios. No quiero, aunque le abuse de unos minutitos, hermano, pero quiero explicar una cosa. Los amilenaristas, católicos y evangélicos. Note que ahí hay un tema implícito. ¿Por qué estos señores no quieren que se hable de escatología? Porque la escatología separa. Establece la separación. No permite el ecumenismo. Los católicos y evangélicos amilenaristas ven en una sola perspectiva el juicio de Dios. Lo que se conocía, incluso nosotros lo oíamos siendo inconverso, el juicio final. No sé si usted lo ha escuchado. El juicio final. Y se hacían mofas de esos también. Pero debemos entender que esta implicación de hablar de un solo juicio es grave, hermanos. Tiene implicaciones graves. Y las voy a mencionar y termino. Primero, que cuando usted tiene un aspecto de escatología amilenarista, de que Cristo no vuelve a establecer su reino, sino que viene a juzgar a todos los hombres, sea usted creyente o no creyente, todos vamos, dicen ellos, a comparecer ante un solo juicio, porque ellos unen todos los juicios en uno. Y cuando digo todos los juicios, esos cinco que hemos mencionado, el tribunal de Cristo, el juicio de Israel, el juicio de las naciones, el juicio de los ángeles caídos y también el juicio del gran trono blanco. Lo ven en una sola perspectiva. Pero las implicancias son graves, hermano. De eso vamos a hablar la próxima semana, si el Señor no ha regresado. Primero, que la salvación, si fuera así como ellos dicen, la salvación es futura. No podríamos ahora mismo gozar, ¿cierto?, de una tranquilidad y paz de salvación presente. Es decir, que la justificación también es futura. No podríamos gozar de una justificación presente. También, en tercer lugar, de la inseguridad de la salvación presente. No podríamos decir ahora mismo que somos salvos. Algo más grave todavía, que la salvación es por obras. Que la salvación no es un regalo, sino que es un premio, recompensa o galardón. Pregunta y termino. ¿La escatología incide o no incide en la predicación del verdadero evangelio? Absolutamente sí. Espero en el Señor que este estudio que estamos iniciando nos ayude, hermanos, a reivindicar este principio. Porque hoy día se está socavando el evangelio verdadero. Y como lo dijo alguien muy acertadamente, se está recatolizando el evangelio. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por tu palabra. Porque tu Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu, está capacitándonos a todos nosotros para volver a los principios de tu palabra, Señor. Gracias porque estamos siendo instruidos respecto a diferenciar con bastante argumento de tu palabra de lo que es el tribunal de Cristo, el vema de Cristo, a lo que es el juicio del gran trono blanco. Gracias, Padre, porque eso también afecta terriblemente la predicación de tu palabra, la predicación del evangelio. Tu palabra es clara en decirnos que la salvación no es por obras y que la salvación es presente y que la justificación también lo es. Pero estamos en tiempos tan engañosos en que se está socavando este principio elemental de nuestra salvación presente. Volviendo a los principios del catolicismo y de toda la apostasía que tergiversó el evangelio desde el siglo IV en adelante. Ayúdanos, Señor, a reivindicar estos principios conforme a lo que dice tu palabra y no a nuestra interpretación privada. Danos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para leer y comprender lo que tu palabra enseña. Oramos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.